Nosotros ahora hacemos un alto y nos vamos con Clara Sánchez y El amante silencioso. Vamos a hablar desde el corazón de África, una historia apasionante. Se adentra en ese hermético mundo de las sectas, pero de todo el argumento nos va a hablar Maite López, que está abducida por este amante silencioso de Clara.
Sí, fíjate, además un libro que arranca pues precisamente cogiendo un avión en un aeropuerto y con la protagonista dispuesta a subir al avión rumbo a Nairobi. El amante silencioso, lo decías tú, Nieves, nos acerca a ese mundo oscuro de las sectas. Isabel es su protagonista, es la voluntaria de una asociación de víctimas, recibe una propuesta que va más allá de sus competencias. Le piden que vaya a Mombasa a rescatar a un joven llamado Ezequiel, que ha sido abducido por la orden humanitaria. Una secta que nos tememos esconde algo turbio. Y hasta ahí vamos a contar, que no queremos hacer mucho spoiler.
Nada, pero fíjate, Clara, ¿esto está basado en algún hecho real, en alguna historia que te llegó a ti?
Bueno, hay dos inspiraciones reales. En primer lugar, el viaje que yo hice a Kenia hace 5 años, todos los paisajes, todos los lugares, desde los hoteles, esto es un poco el lujo, hasta las casuchas, ¿no?, de las aldeas que hay por allí dispersas por el campo, y también los personajes están inspirados en lugares y personas reales. Por ejemplo, el personaje de Maina, de Said, de Madame Selina, todos los kenianos aparecen prácticamente casi todos con sus verdaderos nombres. Lo que ocurre es que, como sucede en literatura, ¿no?, con transformaciones.
Claro.
Porque Maina, que es el santón de la secta, que es un hombre perverso psicológicamente, un depredador, que quiere vampirizar, ¿no?, la sensibilidad de los que tiene alrededor, procede de un Maina que fue un hombre, yo lo consideraba muy sabio, un hombre de cierta edad, que me acompañó, que me enseñó muchísimos lugares, que había aprendido español, y esto de verdad me llegó al alma, porque le encantaba Antonio Machín.
¡Ay, ojo, fíjate!
Y aprendió español porque le encantaba.
De las canciones de Machín al español, fíjate.
Al español, que hablaba súper bien. Y luego tenía una sabiduría, un conocimiento, porque él había trabajado en España un cierto tiempo, un conocimiento de lo que somos los occidentales. Hay una frase en el libro que está captada, que está acogida directamente de él, que me dijo, dice, es que, dice, cuando uno tiene satisfecho lo básico, empieza a obsesionarse con lo absurdo.
Ah,
y pensé,
bueno,
es que parece, no sé,
profético,
nos retrata, vamos,
totalmente, a esta sociedad que lo tiene todo, ¿no?
Claro, y entonces se me quedó grabada y la trasladé se la coloqué al maíno más perverso. Pero es que esa persona, la persona real, tenía unas características espirituales, de carisma y de atracción, que si él hubiese querido realmente podría haberse sido el líder de una secta, y por eso el líder de la secta ficticia es Maina.
Fíjate, sí. Clara, el mundo de las sectas, que tan dañino, tanto daño ha hecho a tantas personas, a tantas familias, me parece que adentrarse ahí merece la pena. Estoy segura que mucha gente va a querer leerla simplemente por ver cómo se manipula, qué fácil es la manipulación, ¿verdad?, de las personas.
Sí, completamente. Bueno, esa era una inspiración. No he dicho la otra.
La otra.
La otra era de una familia cercana a mí, a cuyo hijo le ocurrió algo similar, ¿no? Se metió en un grupo sectario, y les costó mucho tiempo poder contactar con él. Y ese fue un drama silencioso, silenciado, del que no es que no se pueda hablar, es que a nadie le interesa, prácticamente, ¿no?, lo que te está ocurriendo con un hijo, que no es que esté ni enfermo, que no es que lo estén, no se sabe qué grado de maltrato tiene, simplemente está retenido por voluntad propia, que eso es lo dramático, ¿no? Que me lo dijo
el padre.
Y además
es mayor de edad, por lo tanto...
Claro, ¿qué haces?
¿Cómo
¿qué
le
haces?
Rescatas de ahí, sabiendo que ando todo muchísimo, ¿no?
Sí.
Como no sea un secuestro, que a veces se han arriesgado personas a secuestrar a sus propios hijos, ¿no?
Claro.
Y a veces, unas veces sale bien y otras puede salir mal.
Porque, claro, el problema es que él quiera ser rescatado, que él quiera ser arrancado. Mira, como se dice en la novela, ¿no? Lo dice el padre de Ezequiel, que es el chico que en la novela está dentro de esta organización. Dice, es que es muy difícil arrancar a alguien de un sueño, porque en realidad es que esas personas están como en un sueño, en una ensoñación, en un mundo paralelo, donde piensan, creen que son más felices, que han encontrado un camino espiritual.
Siempre se arranca de una carencia, ¿no?
Claro. Bueno, ¿recordáis, por ejemplo, en los años 70, cuando empezaron a venir los gurús de India? Que se hablaba muchísimo.
Claro,
el gurú Maharishi, ¿no? Que era
ese no era el de los Beatles. Había uno que era el de los Beatles.
Sí, el gurú Maharishi y tal, ¿no? Que yo recuerdo que, claro, yo era una adolescente y mis amigas, bueno, es que se volvían locas. Yo siempre he sido un poco escéptica con todo eso, pero recuerdo, se volvían locas. Yo es que quiero ser del gurú Maharishi y tal. Nos parece una broma, pero es que, claro, si a ti te están ofreciendo, ¿no?, algo que no tienes, que no ves en tu día a día, en tu cotidianidad, te están diciendo, es que hay algo muchísimo mejor, que además no cuesta dinero, que además es, bueno, vas a tocar el cielo con los dedos, pues es muy probable que a lo mejor piques, ¿no?
Claro.
Ahora ya no picamos tanto en eso, pero sí que es una carencia la que te hace vulnerable. Y luego también la necesidad que tenemos de ser aceptados por un grupo, somos tribales.
Sí, hemos evolucionado en eso muy poco, ¿verdad?
Muy poco. O sea, necesitamos estar en un grupo, necesitamos...
Que alguien nos dirija, que nos diga qué es lo que tenemos que hacer, que no nos equivoquemos, que vayamos siguiendo esa estela.
Claro, porque es que la libertad es muy difícil. Y el tener que decidir constantemente te produce como un caos mental impresionante. Entonces, si hay alguien que te dirige...
Pues mejor, claro.
Claro, ¿de dónde surgen los líderes espirituales? ¿No? Pongamos el Papa, pongamos el Dalai Lama, pongamos lo que sea. Pues de esa necesidad que tenemos de ser dirigidos.
Oye, la novela realmente nos da mucho que pensar, y yo creo que es un poco lo que a ti te gusta, el removernos, el que realmente meditemos, que pensemos un poco en la vida que llevamos. Yo sé que hay temas que de alguna manera están siempre presentes en tus novelas, ¿no? Por ejemplo, la culpa. Parece que siempre, ¿no?, está ahí pululando. Es algo que a ti te obsesiona, no solo en esta novela,
sí,
¿no?
Sí, yo creo que, fíjate, siempre en mis novelas está el asunto de la culpa, quizá porque yo soy una persona que tiendo a sentirme culpable por todo. Te caes de la silla ahora y yo digo, uy, a lo mejor me he puesto un poco...
Algo habré hecho mal.
No, no sé, es eso, ¿no? Que tenemos algunas personas. Luego la manipulación, porque a mí me preocupa mucho, me obsesiona que me estén dirigiendo sin darme yo cuenta, ¿no? Que estén como dirigiendo mis actos. Que puede ser alguien que esté en una superestructura, o bien tu misma pareja, ¿no? Puede ser, ¿no?
Que... Y la culpa de Isabel es que perdió un hermano.
Claro. Es que Isabel ha sufrido, ¿no?, en sus carnes lo que están sufriendo los padres de Ezequiel, que es el chico que está captado en Mombasa. Y es que su hermano también estuvo en una secta en España y no pudo soportar la situación y se suicidó. Entonces ella desde entonces está cargando con ese sentimiento de culpa de que quizá miró para otro lado, no vio señales, no estuvo atenta, Yo creo que nos pasa a todos, ¿no?
A todos.
Que no tengamos a alguien en una secta.
Sí, no, no hace falta que estén en una secta, ¿no? A veces una persona que tiene un problema y sí que han dado señales, pero no has creído que eran tan graves, ¿no? Y...
Claro, a mí me pasó cuando mi madre enfermó, recuerdo que he tenido todavía estoy cargando con ese sentimiento de culpa de no me di cuenta. O sea, ¿por qué no la llevé a urgencias? ¿Por qué? O sea, esas cosas, ¿no? Que no te puedes deshacer de ellas así.
No,
como así.
Eso siempre te asalta, ¿no?
Sí,
¿por qué no llamé antes a eso, al 112? ¿Por qué no fui corriendo a urgencias?
No sé.
Sí, es verdad,
esas
es verdad.
Cosas. Entonces, Isabel es una chica que está, digamos, carga con ese sentimiento de culpa y es muy vulnerable a lo que le cuentan los padres de Ezequiel, que le dice, mira, nuestro hijo está en esta situación y nos gustaría, querríamos, que tú que eres sensible al asunto, te vayas hasta allí con gastos pagados a rescatarle psicológicamente, espiritualmente, a sacar su alma de donde esté encerrada. Y ella acepta, porque no tiene nada que hacer, ha terminado la carrera, no tiene trabajo, como le pasa a muchísimos jóvenes, y dice, ¿qué puedo hacer mejor que tratar de redimir este sentimiento de culpa? Uh-huh. Y se embarca en una aventura alucinante.
Ay, hija de Nieves, nos faltaría un personaje. Hemos hablado un poquito de Isabel, hemos hablado un poquito de Ezequiel, de Maína, el líder de la secta, y nos faltaría Said. Yo no quisiera contar demasiado de Said, porque Said guarda un secreto que vamos a descubrir pronto.
Sí. Sí.
¿Lo contamos o no?
El secreto,
Clara.
No lo sé. ¿Tú crees?
Ay,
que...
sí, por favor. Sí, 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 bueno, sí, los secretos ahí... sí, hay que contarlo.
Podemos
por
contar
favor.
De momento que es el guía de Isabel por ese,
sí,
por ese país, por la zona más de lujo y por las los arrabales también, ¿no? Que
sí,
va en una motocicleta destartalada.
Sí.
Y
bueno, el chico, bueno, pues es un chico, pues eso, un poco desarrapado, ¿no? Que se gana la vida así, con un tuk-tuk de allí, la lleva a su aldea, un día visita a su aldea, que es una aldea giriama. Ella ve allí a una mujer que piensa que podría ser la esposa de Said, no sé. Ella empieza como a encantarse un poco con esta persona, no conscientemente, porque es un guía que la lleva y la trae, pero que es tan... tiene unos
se
detalles...
Se quedan imantados, ¿no? Uno,
sí,
uno por otro.
Tiene esos detalles tan bonitos. Un día, bueno, el día ese que la lleva a la aldea giriama, se paran un momento en el camino, él coge una hoja de palmera, le hace una trenza y se la pone en la muñeca. Y claro, eso a ella,
ay,
la deja un poco, ¿sabes?
Tocada.
Súper tocada.
Y hundida.
La deja un poco tocada y dice, bueno, es que, claro, ya empieza a verle un poquito ya de otra manera. Y por eso cuando llegan a la aldea y ve allí a esa mujer que la mira de una manera un poco así esquiva y tal, piensa, a lo mejor esta es su esposa, ¿no? Porque además como allí lo que ve es que todas las mujeres están muchísimo más envejecidas que los hombres y que tal, pues podría ser perfectamente, pero bueno, tienen que recorrer un largo periplo, tienen que recorrer mucha aventura juntos hasta que ella se da cuenta de que descubre que Said no es quien dice que sea.
Y hasta ahí, Clara, que no queremos desvelar mucho más.
Bueno, yo creo, Clara, que te ha salido una novela redonda. Cuando dices que fuiste a Mombasa y a Kenia hace 5 años,
sí,
¿que ya lo tenías en mente? ¿Estaba ya la novela o ha sido al revés? ¿El viaje?
El viaje.
¿Te ha llevado hasta estos personajes?
Sí, me ha sugerido
personajes.
La novela, sí.
Qué
porque
bueno.
Yo quería, cuando me puse a escribir, el impulso era hablar de la manipulación. Que es lo que a mí me encanta, ¿no? Cómo estamos desde la mañana hasta la noche pues tratando de convencernos los unos a los otros de cosas. Y entonces pensé que el grado máximo de manipulación que ahora conocemos como el monumento a la manipulación podría ser una secta. ¿Y dónde podría estar esa secta mejor que en Kenia? En ese continente africano que cuando yo descubrí me dio la impresión de que yo era una infiltrada en ese mundo porque todo era nuevo para mí. pues lo mismo le sucede a Isabel, que llega allí y es una doble infiltrada en ese continente nuevo para ella, pero también en esa organización donde ella tiene que hacerse pasar por otra persona
para rescatarla,
acercándose un poco a Ezequiel, porque no puede llegar y decir, oye, que quiero que te vengas conmigo a Madrid porque es que aquí te están haciendo unas cosas.
Y esto tiene sus
terribles
peligros, claro.
Claro. Claro, claro. Ella corre un serio peligro porque pueden descubrirla en cualquier momento.
Uh-huh. Es que África tiene algo especial, no solo la luz.
Sí.
Y la novela tiene un par de décimas afiebradas, ¿no?
Ah, sí, 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 sí. Bueno, es que
África
eso
también es así cuando te da el calor de África o
es que es un
o la humedad,
sol como
esa
ácido.
Esa sensación
de
medio
sueño,
¿no?
Yo cuando llegué allí, sí, me pareció como un sol ácido, ¿no? Que te calcina un poco y tuve fiebre, era una fiebre extraña, ¿no? De sol, de brillo, de ceguera, y es lo que siente ella cuando aterriza allí.
Clara, espero que se lleve también a Imagen, que te ha pasado con alguna novela y es una gozada,
sí,
¿verdad? Y que se traduzca. Ya son 20 los idiomas a los que te han traducido,
sí,
pero en Italia Clara Sánchez es que es, en fin, como Mokia aquí, que es que parece, es increíble el efecto italiano en España, y resulta que Clara allí es, vamos, eres Dios.
Lo conozco y es una persona encantadora.
Fíjate, ¿no? Pero que muchas veces se dice, oye, ¿cómo triunfa un escritor italiano en España? Pues ha pasado, ha ocurrido. Pues ¿cómo triunfa una española en Italia? Ha ocurrido. Bueno, y en otros países, pero
sí,
lo de Italia es que es
lo bonito de la literatura, que trasciende todo, no tiene fronteras, te conecta con otras personas que no son de tu misma cultura. Pero ¿por qué? Porque en el fondo todos tenemos la misma base emocional. Todos queremos querer a alguien y que nos quieran y ser felices lo más posible. En el fondo de todo lo que hacemos y de todos los riesgos que corremos
va dirigido
y demás, y nos casamos y tenemos hijos y nos metemos en un fondo de inversión que luego nos sale rana, y todo eso es en el fondo para eso,
pues,
para tener un poco de felicidad.
Clara, no sé qué número hace de novela. ¿Esta?
Pues yo creo que es la duodécima,
no, pues El amante silencioso, uh-huh, de Clara Sánchez, que es esta trepidante historia de pasiones e intriga en el corazón de África. Ya más de 2 millones de lectores en todo el mundo. ¿Quién puede decir esto? Está publicado en Editorial Planeta. Pues te deseamos muchísima suerte, Clara.
Muchas gracias.
Y ha sido un placer tenerte aquí. Es que nos hemos transportado a África de repente.
Sí, el consejo es meterlo en la maleta para esta Semana Santa,
sí,
¿eh?
Yo creo que sí.
Y si tenemos que hacer esperar en el aeropuerto, pues comenzamos a leer, Clara.
Bueno, hay que llevar un libro,
claro,
por si acaso,
la mejor
por
forma
los
de
retrasos.
Viajar,
sí,
señor. Que sí, ¿no?
Oye, aeropuerto, tren, incluso los que van
donde
de copilotos
sea
en el coche, pues mira, también, el que no se mare, el que no se mare. Clara, hasta la próxima.
Muchas gracias, Nieves.
Gracias.
Un beso a todos.